Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión de un libro que hay que leer y hay que asimilar y hay que actuar en consecuencia, diría yo. Es un libro que está causando una gran atención a nivel internacional, El futuro por decidir. Este es un libro que escriben Cristiana Figueres y Tom Rivet Carnac, que bueno, pues son dos especialistas que están planteando cómo sobrevivir a la crisis climática, ni más ni menos. Y vienen aquí elementos muy importantes. Voy a retomar solamente la parte que tiene que ver con la contraportada de este libro de debate, que dice año 2050, año 2050, el mundo arde. El aire es peligrosamente sofocante y el mar cubre países enteros. O en 2050, el año en donde el mundo respira, el aire es puro y la naturaleza recupera terreno y poblaciones enteras ganan en calidad de vida. Son los dos escenarios, los dos grandes escenarios pues, que se están planteando los autores y pues con un llamado mundial en donde el mensaje principal es el futuro o nuestro futuro depende de nosotros. Es un planteamiento o varios planteamientos para sobrevivir a la crisis climática. Y bueno, pues Cristiana Figueres es una reconocida líder en materia de cambio climático, fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entre 2010 y 2016, y asumió la responsabilidad de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático después de lo que fue, pues ni hablar, la fallida cumbre de Copenhague en 2009, y lideró con otros especialistas precisamente lo que al final de cuentas fue este marco regulatorio acordado a nivel mundial, y se le considera a ella y al propio Tom como artífices o parte fundamental del Acuerdo de París. Este acuerdo donde el mundo o parte del mundo se ha puesto en coincidencia de la necesidad de actuar precisamente en torno al cambio climático. Acabamos de ver hace apenas unos días, ver, escuchar y seguir de cerca a los mandatarios, a los líderes del mundo con la cumbre climática a la que convocó Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, los compromisos que se asumieron y bueno, una discusión abierta y una responsabilidad mundial desde luego con este tema. Así que agradezco a Cristiana Figueres que podamos conversar sobre el futuro por decidir. Gracias por estar aquí en el programa. Bienvenida a CNN.
No, Carmen, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, especialmente estando ahora justamente saliendo del Día de la Tierra, durante el cual el presidente Biden convocó a 40 jefes de Estado virtualmente y 60 ministros, en total 100 países, que acudieron al llamado del presidente de Biden de incrementar la responsabilidad del cambio climático, entendiendo que es una gran oportunidad para traer una economía más estable, una salud pública mejorada, un mejor transporte, con todos los beneficios que esto trae. Entonces, fue la verdad una semana muy activa, con muchos anuncios de jefes de Estado y de ministros, y que nos dice que hemos entendido, creo que finalmente, que el hacerle frente al cambio climático continúa siendo una responsabilidad, pero es una gran oportunidad de creación de empleos, de mejorar transporte, mejorar salud, mejorar el vivir en las ciudades y en las áreas rurales. La verdad me parece que la semana pasada tomamos una muy nueva actitud.
Cristiana, bueno, yo leía en la presentación del libro y para darte pie y saludarte, este pequeño párrafo donde en la contraportada de tu libro junto con Tom Rivet, El futuro por decidir, están planteando los dos escenarios. Uno verdaderamente es estrujante. Uno, solo de imaginarlo, uno tendría que decir tenemos que hacer algo ya urgentemente. Así se ve el horizonte para las próximas décadas, así se ve el horizonte para 2050, un aire sofocante, peligroso, mares que cubren países enteros. ¿Ese es el futuro si no hacemos lo que se debe?
Pues sí, si seguimos con las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos en este momento globalmente, pues sí estaríamos frente a un futuro devastador, de destrucción de infraestructura física constante y de una miseria humana y una pobreza humana que no la podemos ni siquiera imaginar. Pero lo importante, Carmen, es darnos cuenta que no estamos condenados a ese futuro. Tenemos la opción, pero solo durante esta década tenemos la opción de reducir nuestras emisiones y de poder abrir un portal hacia un futuro mucho mejor que el tenemos ahora. Pero lo tenemos que hacer en esta década. Tenemos que poder reducir nuestras emisiones globales a la mitad de lo que tenemos en este momento.
¿Solo en esta década, Cristiana? Es decir, ¿no se puede gradualmente en las próximas décadas, en los próximos 30, 40, 50 años? ¿Tiene que ser ya ahora? Porque no, ahora es una década.
Ya, sí, es que ya lo tenemos que hacer porque la verdad es que lo hemos demorado demasiado. Tenemos muchas décadas de saber que estamos contaminando la atmósfera, que estamos causando estos estragos. Y ya ahora estamos prácticamente a puertas de el último momento en que podemos hacer esto. Ahora, cuando yo digo que tenemos que reducir las emisiones a la mitad de lo que tenemos ahora para el 2030, entendamos entonces que esta es la década más decisiva en la historia de la humanidad, porque de aquí al 2030 vamos a haber definido si estamos en camino a ese futuro de destrucción y de miseria o si tenemos el chance de construir un futuro mucho mejor. Eso no quiere decir que a final de esta década terminemos, sino que tenemos que entender que tenemos unas concentraciones tan altas que tenemos que reducir a la mitad en esta década. Y luego en la próxima década, la década de los 30, reducir a la mitad otra vez y los 40 otra vez a la mitad para poder llegar al 2050 con unas emisiones que llamamos cero netas, o sea, emisiones que solo se dan las emisiones que nuestro globo terráqueo puede absorber. Pero lo importante es saber que esta es la década decisiva, porque esa opción de poder estabilizar el planeta, poder estabilizar la economía, la tenemos que marcar y confirmar para el 2030. Y si no, se desaparece esa posibilidad.
Caray, lo pones en unos términos desde la mente categóricos que no pongo en duda ni de broma.
Sí.
Pero te pregunto, ¿qué tan viable en términos de la acción de los organismos internacionales, la acción de los estados-nación, la acción de las ciudades, la acción de los y las ciudadanas en ese rango de cosas? Pues todo el mundo tiene que actuar.
Todo el mundo tiene que actuar y la verdad es que ya hay muchos esfuerzos que están dándose. Importantemente, empezando por los gobiernos, por lo menos los países que tienen las economías más grandes, más poderosas, ya están camino al tipo de reducción que ellos tienen que tomar. Ahí no terminamos, sino que obviamente tiene que ser esto también un esfuerzo de los países en desarrollo. China la semana pasada confirmó que ellos van a llegar al pico de sus emisiones en el año 2030 y que van a estar en un cero neto para el año 2050. Entonces, ahí ya empezamos. India está dando pasos en la misma dirección. La verdad es que, Carmen, hemos demorado demasiado, pero vemos que vamos encaminados en la dirección correcta. La economía global se está descarbonizando por las actuaciones de los gobiernos y por las actuaciones de de las compañías privadas. No hay empleos en un planeta muerto. No hay ningún tipo de beneficio, de prosperidad en un planeta muerto. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que ya estamos de veras frente a esa alternativa tan dramática que fue la que describiste al principio. Y estamos escogiendo entre dos futuros.
Entre dos futuros. Cristiana, permítame hacer una pausa y regresamos en esta conversación de este libro que, como digo, no solamente hay que leer, sino hay que tomar como referencia obligada del futuro por decidir. Y bueno, no por nada se está convirtiendo en un libro referencia, especialmente en estos momentos. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Bueno, Bueno, regresamos en esta conversación con Cristiana Figueres, quien junto con Tom Rivet Carnac han hecho este libro El Futuro por Decidir, y muchas otras cosas han hecho a lo largo de sus respectivas trayectorias. Cristiana, ¿cómo es que al final de cuentas se tiene que lograr esta ecuación entre progreso, crecimiento económico y crisis climática? ¿Cómo se logra la ecuación correcta?
Pues se logra desligando el crecimiento económico del crecimiento de los gases de efecto invernadero. Y dicho sea de paso, México ya lo logró. Ya México ha desligado esos dos índices junto con 31 otros países del mundo, y esperamos que lo logren otros países rápidamente también. Aquí lo que tenemos que entender es que, por supuesto, especialmente los países en desarrollo, como lo es México, como son todos los países de América Latina, países en desarrollo que tienen que seguir creciendo, tienen que seguir sacando su población de la pobreza. Pero no pueden desarrollarse, no pueden tener crecimiento económico con el índice de emisiones de efecto invernadero que tuvieron los países del norte, porque si lo hacen, eso es prácticamente una estrategia suicida, porque al desarrollarse con una intensidad de carbono como lo tuvieron los países del norte, estamos agravando el cambio climático, y somos nosotros precisamente los países en desarrollo los que sufrimos los embates más duros y desproporcionadamente del cambio climático, y los que tenemos menos posibilidades de hacerle frente a eso. Entonces, es de nuestro interés contribuir a la solución. Y dichosamente, pues la mayoría de los países en desarrollo se están dando cuenta de eso. Carmen, tal vez una manera muy fácil de entenderla es que durante muchos años la única opción que teníamos para la industria telefónica eran esos cables. Y yo no sé cuántos de los televidentes se acordarán que antes la única manera de hablar por teléfono era ir a una mesita que estaba en esquina, o si se acuerdan más allá, los teléfonos que estaban guindados en las paredes. Y si no teníamos esa conexión por cable de teléfono, no nos podíamos comunicar. Bueno, dichosamente se inventó una tecnología muchísimo mejor que no necesita esos cables, y todos tenemos ahora acceso a los celulares. Los que nos hemos beneficiado más de esa nueva tecnología somos los que vivimos en los países en desarrollo. Nosotros logramos pasar por encima de una tecnología que ya estaba obsoleta, o es obsoleta, la del teléfono con cable, y pudimos entrar en el celular. Pensemos que es exactamente lo mismo con energía. No tenemos que esperar que lleguen esos cables de energía a poder darle electricidad a las 800 millones de personas que hoy todavía son personas que están en la pobreza, en gran parte por no tener electricidad. A cada uno de esos hogares le podemos poner un panel solar arriba y tienen su energía sin tener que esperar que les llegue el cableado eléctrico. Eso, por supuesto, que incrementa la calidad de vida de ese hogar, porque de repente si hay energía, si hay luz en la noche, los niños pueden estudiar. Si hay luz del día, la madre puede tener algún tipo de actividad que pueda producirle a ella ingresos y no tiene que estar simplemente dependiendo de la agricultura, puede complementar sus ingresos. Entonces, nosotros en los países de desarrollo somos los más beneficiados y los más necesitados de esta transición hacia las energías renovables.
Cristiana Figueres, permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre el futuro por decidir. Volvemos contigo en un instante más. Bueno, entramos en la parte final, Cristiana, y se nos acabó el tiempo, pero conversábamos en el corte sobre este trabajo de Gael García Bernal, el actor mexicano, gran personaje, que junto con Diego Luna, otro gran actor, por supuesto, a través de La Corriente del Golfo, han desarrollado una serie que se puede ver en YouTube gratuitamente o en la página oficial de la casa productora. Y bueno, pues le han llamado a esta serie El Tema. diciendo, este es el tema.
Porque es el tema.
Las historias, sí. Crisis, las historias y crisis directamente vistas en forma directa. El tema, así le titularon.
Es el tema y todos tenemos que entender ese tema, ¿verdad? Es que caemos en la falsedad de pensar que es un tema demasiado complejo, demasiado lejos, porque le tocará a otros países o le tocará a otras generaciones. Tenemos que entender que este es el tema de ahora para cada uno de nosotros. Así es que me encanta la labor que se ha hecho.
Bueno, pues está ahí libremente accesible este conjunto de historias, estos pequeños documentales muy importantes. Y bueno, muy importante el libro, Cristiana, del que estamos hablando. Yo te preguntaba hace un momento, bueno, sobre la actuación de todo mundo, los organismos internacionales, el Acuerdo de París, la cumbre del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero al final también estamos hablando de las decisiones que se tienen que tomar en los países directamente. Tú conoces de manera directísima lo que es ejercer el poder, por lo pronto, a partir de tu vida familiar, por tu padre, el presidente Figueres en Costa Rica. Y bueno, sabes de lo que significa la acción de un gobierno, la actuación de un gobierno y el liderazgo de un gobierno en el contexto que nos toca vivir, que es este de una pandemia. ¿Cómo mezclar una crisis sanitaria, económica, social de muchos tipos con el tema de la crisis ambiental? Es una carga brutal para todos y todas. El papel de los
líderes. Pero hay una coincidencia muy productiva y muy provechosa, ¿verdad? Porque para salir de esta pandemia lo que tenemos que hacer es crear empleos rápidamente. Y no hay ningún esfuerzo nacional ni mundial que pueda abrir más empleos rápidamente que la transición energética, porque ahí vamos a necesitar muchísimas personas que ayuden con la diseminación de la energía renovable, de la eficiencia energética, de la infraestructura para esto, de reforestación, de cuidados de los bosques que están de pie, de regeneración de los suelos. O sea, todo eso necesita muchísimo mano de obra y lo necesita ya. No es que se necesitará dentro de 2 o 3 años. Entonces, ahí hay una gran coincidencia de poder crear los empleos con la rapidez que lo necesitamos, pero que esos empleos, a su vez, además de traer los recursos necesarios para las familias que se han quedado sin recursos, además esté contribuyendo a la solución climática. Si tuviéramos que escoger entre esas dos cosas, Carmen, estaríamos muy mal. Pero dichosamente hay una muy importante coincidencia.
Bueno, ¿y cuál sería, Cristiana, el camino más apropiado para países, sobre todo en desarrollo, adictos al petróleo, adictos a las gasolinas? Debe haber un esfuerzo de las naciones más desarrolladas para lograr una transición eficaz y más rápida?
Pues de hecho ya estamos en esa transición. El primer combustible fósil, el cual ya se está abandonando en muchísimos países, es el carbón. Primero que todo, porque es el combustible fósil más contaminante, contamina los pulmones de las personas que viven cerca de las plantas y de las minas de carbón, y por supuesto contamina la atmósfera global, y es uno de los mayores causantes del cambio climático. Ya de ese combustible estamos saliendo. China todavía está consumiendo mucho carbón, pero lo está empezando a bajar. India lo mismo. Y estamos globalmente viendo que ya el carbón deja de tener la competitividad que tenía antes, porque las energías renovables son mucho más baratas, son muchísimo más seguras y ciertamente más saludables. Entonces, ya con ese combustible fósil ya empezamos a ver la salida de ahí. Luego vendrá la salida del gas natural y del petróleo como una segunda oleada cuando tengamos las alternativas limpias y más baratas. La verdad es que aquí esto no es simplemente un tema de protección ambiental, no es simplemente un tema de moralidad para proteger a los muy vulnerables, sino que esto es un tema económico, de competitividad, porque esas nuevas tecnologías simplemente son más baratas y por lo tanto desplazarán a las otras tecnologías.
Bueno, pues esperemos que sea más pronto que tarde, y pues ahí está esta década crítica de la cual ustedes han estado hablando, y hay que seguir pues alentando el conocimiento y la discusión respecto a la importancia de este tema. Pues Cristiana, te agradecemos mucho esta conversación y sigamos hablando, si nos lo permites. Hasta la próxima.
Por Dios, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, a ti, gracias y muy buenas noches. Y buenas noches a usted. Pues ahí está el gran, gran asunto, sin duda, del que depende pues el futuro de la humanidad, ni más ni menos, que de eso estamos hablando. Gracias por estar aquí. Buenas noches y hasta mañana.